Te damos la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Saturdays AI, donde aprender inteligencia artificial es fácil y para todos.
¿Qué tal? ¿Cómo están, AI Fellows? Bienvenidos a otro capítulo de Saturdays AI. Muchas gracias por acompañarnos. El día de hoy tenemos a un invitado emprendedor guerrero llamado Ivonne Reynoso. Él la verdad es que nos enseñó muchísimo en este podcast, nos dio muy buenos consejos con respecto tanto al emprendimiento como en el mundo de la inteligencia artificial. Es muy interesante todo lo que está haciendo en su empresa y sobre todo en su modelo de negocio, que es con visual recognition, computer vision, detectar cualquier cosa, ¿no? Incluso si una persona dentro del cine tiene cubrebocas, etcétera, está increíble. ¿Qué opinas tú, Miguel?
Sí, me quedo con Ivonne, que ha sido un entrevistado súper interesante, muy motivador, muy luchador, como decía él. Hemos hablado hasta de Genghis Khan, qué haría con la inteligencia artificial actual. Así que muy, muy enriquecedora y sobre todo me quedo con esto que decía él de ir a los sitios y escuchar y escuchar y escuchar para aprender. Y así luego hacer cosas, la verdad que ha sido muy, muy interesante.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? AI Fellows. Buen día, un gusto y un placer como siempre estar con ustedes. El día de hoy estoy muy emocionada porque estamos haciendo estas transmisiones en vivo, las entrevistas, y pues como siempre me acompaña Miguel Guerrero. ¿Cómo estás, Miguel? Buenos días.
Hola, muy buenos días en Latinoamérica, buenas tardes acá en Europa. Encantado de saludarte, Nayeli, como siempre, y un placer estar aquí para este episodio, para esta entrevista del podcast.
Igualmente, el día de hoy tenemos a un invitado muy especial. En lo particular, admiro muchísimo a los emprendedores. Está con nosotros Ivonne Reynoso. ¿Cómo estás, Ivonne? Buenas tardes para ti. Estás en España, ¿cierto?
Sí, buenísimas. Buenas tardes por aquí, las 4 de la tarde. Un placer poder charlar con vosotros, desconectar un pelín antes de seguir trabajando, ¿no?
Totalmente, ¿no? Antes del turno vespertino y del nocturno, ¿verdad? Porque siempre nos pasa a los emprendedores, ¿no? Que tenemos 3 turnos de trabajo, ¿no? En la mañana, en la tarde y en la noche.
Total, ¿eh? Yo suelo decir que suelo trabajar media jornada al día, mínimo 12 horas al día.
Bueno, la mitad del día, ¿no? O sea, así pasa, ¿no? Cuando estás en algo que te apasiona, la verdad es que a veces no puedes frenar. Muy bien, Ivonne, pues un placer estar aquí con nosotros. Para que la audiencia de Saturdays AI te conozca, nos gustaría muchísimo que con tus palabras, Ivonne, nos dijeras quién es Ivonne, quién es este personaje emprendedor y que nos des un background, por favor, de tu historia.
Sí, como todo en esta vida, ¿no? Para entender un poco cómo soy actual CEO de un equipazo y de la startup Neure, ¿no? Hay que entender quizás los inicios, que ya con 12 años a mí me encantaba cacharrear y programar y toquetear para la PSP, ¿no? De hecho, todavía me acuerdo el primer lenguaje de programación que era Lua, ¿no? Aquí ya empezábamos a hacer los primeros juegos, nos retábamos. Y desde muy joven me apasionaban y sobre todo sentía muchísima curiosidad sobre cómo era posible que a partir de unas teclas, unas pantallas, ¿no?, todo este mundo estuviera completamente digitalizado, conectado. Y es un poco el casus belli, ¿no?, que inició en mí la formación de una carrera, después un máster, después otro, y acabar emprendiendo, vaya.
Qué bueno, Ivonne. Oye, pero, por ejemplo, cuando tú eras pequeño, que empezaste ya con Lua y con otros lenguajes, pero ¿por qué tú crees, qué cosa te motivó para poderte dedicar a la tecnología y en particular para la inteligencia artificial? ¿Hay alguna, no sé, alguna película, algunos dibujos? No sé,
Sí, a ver, quizás sobre eso hay 2 etapas previas, ¿no? La primera es la vocación por la informática, que la siento muy profundamente, porque desde muy pequeño hasta los 12 años yo no tenía internet en casa y siempre iba a casa de un compañero a jugar a Ogame, de aquella, me acuerdo. Y eso hace que en mi casa, en cuanto pone internet, literalmente me conecto a la red y no me sueltan de ahí. Me apasiona tanto la capacidad de poder buscar cualquier información con 12 años que simplemente explota mi mente y empiezo a absorber información como si no hubiera un mañana, ¿no? Antes de que hubiera fake news y todas estas cosas. Más adelante, sí es cierto que a lo largo de tercero o cuarto de la carrera, descubro las primeras pinceladas de Big Data, Artificial Intelligence, y sobre todo me parece curioso, o por lo menos siento muchísima curiosidad por lo que son las redes neuronales, ¿no? Cómo una máquina podía aprender emulando la mente humana. Para mí, eso era la cúspide del conocimiento humano aplicada en las máquinas. Y eso me incitó a literalmente aprender, embarruznarme y acabar montando o construyendo esta startup que se basa en eso, ¿no? Computer Vision, Artificial Intelligence y Big Data.
Muy bueno, muy bueno. Y bueno, y háblanos un poquito de tu proyecto, de esta startup, que, cómo nace y qué hacéis, ¿no?
Sí, la verdad es que tengo la suerte de que me han seguido a lo largo del camino del emprendimiento muchísimas personas que a día de hoy, por suerte, forman parte del equipo. Pero es cierto que hoy en día en Neure hemos llegado a una capacidad de desarrollo bastante fuerte donde nuestra frase es bastante sencilla. Detectamos, seguimos y avisamos lo que sea en tiempo real. Punto. Eso es lo que hacemos. A partir de la información o procesamiento de imágenes podemos detectar desde magdalenas, teléfonos, vehículos, personas, avisar en función de eso y después aplicarlo en negocio o instituciones en función de lo que necesiten, ¿no? Por ejemplo, cosas que tenemos ya hechas. Seguimos y medimos los tiempos de los vehículos para conocer las marcas y coches aplicado al sector portuario para cobrar mejor o a los aparcamientos. Somos capaces de detectar si las personas llevan mascarilla o no en un cine para poder afirmar que las personas están cumpliendo el plan anti-COVID propuesto por parte de las instituciones, de tal manera que se garantiza la seguridad. También comprobamos que las personas llevan chaleco, casco, etcétera, en entornos industriales por si hubiera accidente alguno de manera preventiva, garantizando que estas personas no se mueren, literalmente. Y con toda esta suite también estamos empezando ya a tocar otras necesidades que nos van llegando para detectar lo que sea, seguir y avisar en tiempo real en función de lo que necesiten. Vaya.
Wow, increíble tu propuesta de valor, Ivor. O sea, detectar lo que sea trabajando con imágenes, ¿no? Yo lo que me pregunto es, es algo inspirador para cualquier emprendedor. ¿Cómo llegaste a esto? ¿Cómo se definió tu modelo de negocio? ¿Cómo llegaste a esta propuesta de valor? ¿Qué te motivó a estar ahí?
Pues es una pregunta muy buena porque en realidad la respuesta es, primero, para nada me esperaba estar a día de hoy donde estoy y ya veremos dónde acaba esto. Esto para nosotros solo acaba de empezar y tenemos muchísimas ganas de caminar, ¿no? O de volar, como se suele decir como joven emprendedor. Pero sí es cierto, por otra parte, que son muchos pasos dados en el camino, sobre todo muchos fallos, fracasos, cosas que hemos hecho mal, que hemos ido reconduciendo hasta encontrar la manera en aceptar, acceder y hacer nombre en nuestra región, ¿no? Que todavía estamos en ello, vaya. Entonces, es un continuo como tal. Partes de un plan, avanzas y te das cuenta de que aciertas en algunas cosas y que fallas en otras. Por lo tanto, corriges un poco, vuelves a redefinir y así constantemente.
Qué bueno, Ivón. Oye, una porque, a ver, estáis haciendo cosas muy interesantes con Computer Vision y aplicando Machine Learning, inteligencia artificial. Y quería preguntarte algo un poco, bueno, yo creo que es delicado, no sé tú qué opinarás, pero todo el tema de reconocimiento facial, ¿no? Que es un tema que sobre todo en Occidente, en Europa, pero sobre todo en Estados Unidos, pues levanta pasiones, ¿no? Entonces, ¿qué opinas? O sea, desde el punto de vista técnico y luego desde el punto de vista ya más de como sociedad, ¿qué se puede hacer al respecto?
Sí, está claro que para mí el compromiso por parte de la Unión Europea es fundamental para garantizar que ya no solo a nivel de Ivón como desarrollador o como Neure, ¿no? Sino de cara en el día a día, que las personas, cuando utilicen estos sistemas, que yo mismo me vuelvo consumidor, si voy al cine, por ejemplo, garantice la privacidad de las personas, ¿no? Al final, los sistemas y las tecnologías tienen que valer para aportar valor y ayudar a la sociedad a progresar, no ni para multar, ni para poner barreras, etcétera, etcétera. Nuestro objetivo último es utilizar estas herramientas para el beneficio y progreso de la sociedad, vaya.
Claro, esto del beneficio de, a ver, reconocimiento facial, no facial, pero el tema de las matrículas con las multas, ¿no? Siempre hace muchísimo, de décadas, ¿no? Que de hecho, es, yo creo que ha sido una de las cosas que ha dinamizado todo el tema del OCR y de reconocimiento de computer vision. Y esto es un poquito llevado más allá. Entonces, quizás esto es una opinión un poco polémica o también para saber tu opinión, pero, o sea, esto realmente, entiendo que tu posición por lo que has dicho es que no se puede cortar la investigación o la evolución de estos sistemas desde el punto de vista técnico, pero sí se tienen que regular, ¿no? Como lo que está haciendo la Unión Europea, que tiene una regulación probablemente la más fuerte en esto. Pero luego, estas regulaciones tampoco sirven de mucho si luego hay otras grandes potencias, o sea, China, hablando claro, que lo hace y mejor, ¿no? Desde el punto de vista técnico. Entonces, no sé, o sea, que es complicado, ¿no?
Eso es. Pero bueno, nosotros, por ejemplo, somos muy comprometidos con lo que hacemos y si bien es cierto que son tecnologías habilitadoras, transversales, que valen para cualquier sector, también hacemos llamada a que no solo tienen un potencial beneficio en muchos sectores, sino también existen una serie de riesgos que debemos analizarlos antes de lanzar ningún proyecto y garantizar la privacidad de los datos, las normativas internacionales, el marco práctico y, sobre todo, la privacidad de las personas. Nosotros siempre entregamos cada cierre de proyecto un entregable donde acotamos y gobernamos explicando dónde van los datos, quién tiene qué se hace y qué no se puede hacer. Precisamente por eso, ¿no? Como responsables, ingenieros, desarrolladores de computer vision, de deep learning y todas estas tecnologías. Ahí tiene que haber una ética detrás, ¿no?
Bueno, yo tengo dos preguntas para ti, Ivonne. Te voy a hacer la primera. Es adicional a todo este tema de la ética, a lo largo de esta carrera como emprendedor para desarrollar los proyectos que ahora tienes y tu propuesta de valor, y me imagino que has estado iterando muchísimo tu modelo de negocio, ¿cuáles han sido los mayores retos a los que te has enfrentado? ¿Y cómo saliste de ello, ¿no?
Pensando un poco out of the box, saliendo un poco de la parte técnica informática, ¿no? Yo creo que los retos principales son encontrar el propósito y la motivación necesaria para empezar y tomar acción. Después, que las personas confíen en ti para formar un equipo, porque es inasumible a largo plazo construir algo por una sola persona. Directamente no es posible, no somos máquinas, por mucho que hagamos máquinas, valga un poco el juego de palabras. Pero después también es curioso porque nadie nace sabiendo cómo funciona el emprendimiento y eso también, en función de cada país o en cada región, como es diferente el proceso y la burocracia que hay detrás por parte de las administraciones e instituciones, también es un aprendizaje que hay que llevarlo poco a poco. Entonces, no sabría darte una respuesta objetiva, válida para todo el mundo. Simplemente learning by doing.
Totalmente de acuerdo contigo. Y justamente la segunda pregunta que te quiero hacer va muy ligado con esto, ¿no? Porque comentas el tema de formar un equipo de largo plazo. ¿Quiénes son? Porque para muchos emprendedores que ven el tema de la inteligencia artificial como parte de su modelo de negocio o como parte del emprendimiento, o incluso empresarios pequeños o que nos están escuchando y que a lo mejor quieren implementar inteligencia artificial, ya sea como parte de sus procesos o de su portafolio. ¿Quiénes son estas personas o clave en tu equipo de trabajo? ¿Quiénes consideras?
Pues literalmente todo el equipo, tanto Luis Revuelta como Miquel Colmenares, como Eneco González, que son los arquitectos de sistemas, el Data Scientist y el Full Stack. Sin ellos esto no sería posible, porque somos todos los que estamos remando en una dirección.
Pues eso está bien, ¿no? Que al final lo que tú dices, si entre todos las cosas se tiran adelante, si no con uno solo no llegamos muy lejos, ¿no? Aquello de si quieres llegar lejos, ve acompañado, y si quieres ir rápido, vete solo, ¿no? Que dicen, pero bueno, yo creo que tanto rápido como lejos tienes que ir con buena compañía y está genial que vos contas con estos amigos, probablemente aparte de compañeros que tenéis ahí, ¿no? Una pregunta, ¿esto de emprender con una empresa, una startup de inteligencia artificial, que es lo que hacéis. O sea, ahora hay mucho hype, bueno, hace unos años que hay mucho hype, hay mucha que está de moda. ¿Cómo lo veis esta inteligencia artificial? O sea, ¿en qué os ha ayudado y en qué os ha puesto dificultades, ¿no?
Vamos a empezar por las dificultades para después contar un poco por qué hemos decidido apostar por la IA, ¿no? La primera gran barrera de entrada es que nosotros, para la mayoría de las personas que no dominan estas tecnologías o son desconocedoras, literalmente somos como magos, ¿no? Donde, utilizando la baraja, adivino cuál es la carta que va a salir. Entonces tú dices, wow, es magia, ¿no? Pero no, detrás hay un algoritmo, hay un proceso y hay una capacidad de poder realizarlo después. Entonces, un poco con esto lo que quiero decir es que realmente la sociedad es normal que no sepa, a la hora de escuchar las palabras como inteligencia artificial, big data, quantum computing, me voy, por ejemplo, a la carrera espacial que hemos comentado antes, ¿no? No sabemos cómo vuela un avión, pero montamos en un avión. Pues yo creo un poco que esa apuesta poco a poco se está inculcando en la cultura, ¿no? Porque a día de hoy hay un montón de IAs que desconocemos que existen, pero se están dando, como los recomendadores, como cualquier otro producto que te ayude a predecir cuánto gastas para ahorrar, etcétera, etcétera. Ya existen, solo que la gente cree que una IA es Terminator. Y tampoco es así. Entonces, es normal desde el desconocimiento pensar eso, pero por otra parte, ¿por qué ahora es el mejor momento para apostar por la inteligencia artificial, ¿no? Ahora que hemos hablado de las dificultades. En cuanto a AI Index Report 2019, se ve un claro salto significativo en el volumen de papers relacionados con la inteligencia artificial. Después, en Estados Unidos se invirtió más de, creo que la cifra era 40.000 millones de dólares americanos en startups basadas en inteligencia artificial. Actualmente en España se prevé una inversión estratégica para posicionarse como líder de 600 millones de fondos de inversión. Es decir, desde el punto de vista macroeconómico, algo está pasando para que esto se dé, ¿no? Y si a eso le sumas el coste computacional, que es el más bajo de la historia, con las capacidades de cloud computing y los desarrollos tecnológicos y una comunidad ya suficientemente madura, sumas los ingredientes y tienes la receta para poder apostar por la IA. O sea, no es casualidad.
Exactamente, ¿no? Como tú lo comentas, no es casualidad, y ahora sí que a veces cuando uno sabe lo que quiere, se alinean los astros y sucede, ¿no? Suceden las cosas. Excelente. No, muy bien, Ivonne. Muchas gracias por compartirnos esa experiencia, que también de repente como emprendedores pensamos que a veces las cosas no pueden suceder o no se darían, pero si realmente lo quieres, lo haces con pasión, creo que todo se alinea para que salga bien, ¿no? Y justamente es nuestra siguiente pregunta. Adicional a todo este tema de qué ha sido lo más difícil, nos gustaría más saber qué es lo que más te ha sorprendido en esta carrera que tienes. ¿Alguna situación que nos puedas contar que nos digas, wow, esto se dio y estoy muy feliz por ello?
Pues, sinceramente, para mi yo particular voy anotando una serie de hitos para más adelante, si todo va por buen camino, poder contarlo después, ¿no? Pero han sucedido muchísimas cosas maravillosas. Desde que gente de un gran cargo confía en nosotros hasta que compañeros nuestros o compañeros de otras generaciones traten de contactar a donde nosotros. A mí me sorprendió en el momento en el que gente mucho mayor que yo, con un currículum muy formado y doctores, me empezaron a mandar currículums. Ahí ya dije, aquí algo estamos empezando a hacer y empieza a haber un poco de ruido con esto de Neure. ¿Qué está pasando? ¿No? Porque al final, si bien es cierto que yo he estado en dos de los tres parques tecnológicos, que tengo experiencia en muchísimas empresas porque he ido caminando, escuchando, hablando y trabajando en ellos, realmente no dejo de tener 27 años. Entonces, sumas los ingredientes y dices, jo, pues el mundo se ha vuelto loco, ¿no? Pero no, en realidad es nosotros que hemos metido tantas horas que acabamos llegando a donde queremos llegar.
Muy bien, muy bien. Yo creo que eso es clave, lo que tú has dicho, ¿no? Que has ido caminando en muchos sitios y escuchando, ¿no? Eso sí que es muy clave. Ivonne, sobre esto, queremos preguntarte que cómo ves el sector de la inteligencia artificial hoy en día, cómo lo ves, o sea, lo que se está haciendo, y cómo lo verás de aquí, cómo crees que será de aquí a 10 años, ¿no? Este sector, o sea, qué tipo de trabajos habrá o qué tipo de cosas, cómo se percibe hoy en día la IA, esto del Terminator y tal, y cómo se percibirá de aquí a 10 años.
Más que la percepción, habría que entender quizás, yo creo, ¿no? ¿Cuándo se va a utilizar la IA y cuándo habrá nuevas maneras de utilizar la IA? Creo que a día de hoy, desde el punto de vista de negocio, en las grandes compañías suceden los desarrollos de inteligencia artificial, como puede ser un gran banco, un gran sistema eléctrico para poder predecir los picos de caída y poder optimizar la carga de tensión, etcétera, etcétera. Pero creo que cada vez más se está arraigando en las administraciones y creo que el gran momento donde cambiará será cuando las pequeñas empresas tengan capacidad de poder explotar la inteligencia artificial de alguna manera. O, por ejemplo, el tejido industrial. Existen grandes empresas que los tienen muy dominados porque pueden atreverse a arriesgar una gran cantidad de dinero porque el retorno de inversión de un 2% representa a 5 años vista una ventaja competitiva, ¿no? Entonces se la juegan. Sin embargo, las pequeñas y medianas industrias, por ejemplo, no son capaces de eso. Nosotros desde Neuri, por ejemplo, queremos apostar por dar acceso en Computer Vision porque creemos que hay muchísimo que hacer y puede haber una brecha digital muy fuerte. Ese es el camino, yo creo.
Totalmente de acuerdo contigo. Hablábamos con otros entrevistados en el podcast que trabajan, por ejemplo, para Twitter, que prácticamente los modelos actuales es para que algunas personas en Silicon Valley se estén divirtiendo, pero en realidad tiene que democratizarse el tema de la inteligencia artificial en globalmente, ¿no? ¿Tú qué opinas sobre esto, Ivonne? Y sobre todo, nos gustaría saber si dentro de tu empresa, dentro de tu scope del emprendimiento, tienes pensado ahora sí que poner un granito de arena para que esto suceda, ¿no? Y cómo lo piensas hacer.
Sí. Nosotros desde Neuri tenemos dos propósitos principales. El primer propósito, como hemos comentado, es dar acceso en tecnologías de computer vision a todo el mundo. Esto lo estamos haciendo ahora empezando desde aquí, desde el País Vasco, que es donde nos ubicamos, dando la oportunidad de cerrar nuestros primeros proyectos y pruebas piloto con ayuntamientos. Así podemos acercar estas tecnologías primero aquí y después escalarlo en el resto de la comarca, región, a nivel nacional e internacional, ¿no? Creemos que de esa manera aportamos aquí y después externalizamos esos servicios que se prueban. Después, el segundo propósito para nosotros es que Euskadi sea reconocido, la región donde trabajamos, ¿no? Es como si desde México hubiera un grupo de personas que tratasen de potenciar la inteligencia artificial y van un poco una mano la otra, ¿no? Porque si empezamos a hacer los proyectos primero aquí para aprender y sobre todo crear las primeras pruebas de concepto, aportas aquí y das oportunidad de dar acceso. Después saltas a grandes empresas y después lo expandes a nivel internacional. Creemos que esos son los pasos lógicos.
Muy bien, Ivonne. Y ahondando un poco más en esto, lo has mencionado, ¿no? Que yo creo que sí es verdad que las empresas pequeñas o medianas que a lo mejor no tienen capacidad para contratar a un científico de datos o que este tipo de plataformas lo tiene más complicado por la digitalización, y vosotros le dais este acceso sencillo a usar el computer vision. O sea, la pregunta es, ¿tú crees que hay sitio para empresas pequeñas en este mundo que viene de la inteligencia artificial, de todo lo que está pasando, o se lo van a comer prácticamente todos los Google, Facebook, Amazon, Microsoft, etcétera? O sea, ¿realmente tú crees que en 5 o 10 años habrá sitio o se lo van a quedar todos? Al final, los datos se generan en unos pocos sitios, ¿no? O sea, ¿qué opinas?
Sí, es una muy buena pregunta porque es un poco, ¿no? Se prevé que viene un tsunami de inteligencia artificial que va a arrasar con todo. ¿Qué hacemos, no? Lo cierto es que tuve la suerte de poder acudir a una charla de Olga San Jacinto, una persona muy importante que impartió en toda Europa Google Maps de antaño, y de hecho le mando de aquí un saludo si algún día nos escucha, y ella comentaba que desde el punto de vista de la innovación se tienen que entender varias cosas. La primera es que el cambio es una constante, y más a día de hoy, ¿no? Eso lo tenemos que ver. Lo dicho, los proyectos que están saliendo, como Google, Facebook, Amazon, compañías que antaño no existían, generan más valor y economía que las grandes petrolíferas de antaño, ¿no? Por ejemplo, es un ejemplo tonto que estoy dando. Sin embargo, estas tecnologías jamás van a destruir trabajos de nivel superior. Todas las tecnologías en general, y ya salgo de la inteligencia artificial nuevamente, siempre disrumpen o cambian, transforman y crean nuevas maneras de trabajar. Sí es cierto que algunas se destruyen, pero yo recuerdo, por ejemplo, la historia que comentaban, y es que antaño había personas que se dedicaban a lavar en el río y esas personas acababan con los codos rotos con las manos de tanto limpiar. A día de hoy, esas personas no existen porque existe la lavadora. Sin embargo, existe personal técnico y cualificado que trabaja en reparar esas lavadoras y surgen nuevos negocios y nuevos paradigmas. Simplemente la inteligencia artificial es una tecnología más con ese cambio en el ciclo de vida del progreso de la humanidad.
Abonando un poco y ahondando a esta pregunta que te hace Miguel, nos gustaría que nos pudieras dar, o sea, a todas estas personas que quieren dedicarse a la inteligencia artificial en este recorrido que tú has aprendido, ¿qué pudieras recomendarles? Y ojo, para aquellos que nos están escuchando, para que tomen nota, ¿qué pudieras recomendarles a estos pequeños empresarios, a estos emprendedores que quieren implementar inteligencia artificial o incluso también personas que se quieran dedicar a esto?
Lo primero, como emprendedor y como informático, ya pensando fuera de la empresa de neurointeligencia artificial, todo está en Internet. O sea, en pocas palabras, hay tanta información, cada vez hay más dispositivos conectados, cada vez hay más información, cada vez hay más procesamiento de datos, que hay muchísima información como para no ponerse a buscar, y para mí es una excusa la persona que dice: no, yo dentro de 3 meses me voy a apuntar a no sé qué curso para especializarme en desarrollar al horno magdalenas, me lo invento. Bueno, pues igual, ya que te has apuntado a ese curso, puedes ponerte ahora a hacer los primeros experimentos. Vas a ir con cierta experiencia, vas a tener en tu mano la experiencia práctica y encima vas a saber qué preguntas hacer. Y lo básico ya lo habrás absorbido, ¿no? Pero una vez habiendo asumido que vas a aprender de una manera titulada, aprovéchate de todos los contactos que hagas. Escucha mucho y trabaja más. O sea, no hay otra receta mágica.
Está bien este consejo que das de escuchar, que es lo has hecho varias ocasiones y creo que es clave, ¿eh? Y ahí explica, yo creo, también parte de tu éxito, así que enhorabuena. Y bueno, y ahondando más en esto y volviendo un poco al principio, saltando al principio, cómo empezaste con esto, ¿no? Que te gustaba esta especie de magia con la inteligencia artificial. Recomiéndanos algún libro, serie, videojuego, algo que relacionado con la tecnología o con todo, o si puede ser con computer vision, inteligencia artificial, que creas que vale la pena.
Vale, a mí me gusta mucho soñar. Y por motivo de eso me encanta la serie Startup que se ve en Amazon Prime, que no es de la inteligencia artificial, pero sí es verdad que se ve desde el punto de vista del emprendimiento, donde una chica de 20 y pico años está tratando de crear su criptomoneda y le pasa de todo, ¿no? Y creo que en el momento de la pandemia, donde lo vi, cuando empezábamos con Neure, me veía reflejado allí, porque yo quería llegar a aspirar a ese camino trazado para llegar a vivir de esta manera, ¿no? Eso desde el punto de vista de las series. Vídeos hay un montón de los que me motivan. De todas formas, es cierto que no consumo mucho contenido productivizado, por llamarlo de alguna manera, de inteligencia artificial. Emprendimiento hay muchísimos canales de los cuales la gente puede buscar muy fácilmente, pero yo os diría esa serie sin duda alguna, además de la de alguna otra serie más que tenga que ver en relación al emprendimiento, la informática Mr. Robot, por ejemplo, que te da la capacidad de creer que puedes hacer grandes cosas, y alguno más. Pero por ahí irían mis recomendaciones personales.
Muy bien, muy interesante. Oye, pero esta serie de Startup es chunga, ¿eh? O sea, la chica, la protagonista, las pasa mal, ¿eh? Las pasa.
Y desde el punto de vista de qué pasos se dan, puede ser un pequeño acercamiento de lo que puede llegar a pasarte, ¿no?
¿Tienes algún emprendedor que sea parte de la serie, algún modelo o algo?
Para nada, para nada. Mi modelo a seguir es el buscador de Google.
Increíble, o sea, ¿no hay algún personaje que desde pequeño te inspire?
La verdad es que siempre me he fijado en las personas que han marcado un antes y un después en la humanidad, ¿no? Me encanta mucho el espacio, por eso me gusta Neil Armstrong. Obviamente, Da Vinci, por su capacidad de crear en base a la naturaleza, ¿no? Y personas un poco clave que han marcado un antes y un después, ¿no? Como puede ser Gengis Khan, el colonizador, o el César, ¿no? Donde duermo, tengo un mural de César. Pero siempre han sido personas más históricas o míticas que alguien cercano y exactamente relacionado con lo mío.
Básicamente personas que han cambiado el mundo, ¿no? O sea, ¿qué crees que diría Gengis Khan si viviera hoy en día?
Me diría que siga peleando.
Un guerrero, ¿no? Siempre lo he creído, que los emprendedores que quieren cambiar el mundo, que están ahí, es porque son guerreros. Y bueno, Ivonne, digo, ahora sí que desafortunadamente el tiempo es limitado, pero no queremos irnos sin antes nos pueda sugerir algunas personas que estén vivas a las que deberíamos de entrevistar.
Pues esa persona sin duda alguna sería mi profesor Enrique Onieva, que sé que le encantan este tipo de actividades y sobre todo ha sido mi maestro y mentor en el mundo de Big Data e Inteligencia Artificial. Indudablemente sería él.
Muy bien, pues haremos lo posible para contactar con Enrique, que aunque no lo hemos comentado al principio, pero bueno, Ivonne también está vinculado a Saturn CI porque está organizando la edición en Bilbao. Y creo que Enrique también. Y como tú bien dices, es un crack, así que sin duda contactaremos con él.
Sí, Enrique, la verdad es que le encanta, voy a atreverme a decir casi tanto como a mí, meterse en los fregados de inteligencia artificial. Estoy convencido de que le va a encantar aportar su granito de arena. Es doctor PhD en inteligencia artificial, lleva un montón de años como coordinador de Big Data en la Universidad de Deusto y simplemente siempre me ha encantado su manera de ser, tan dispuesto a ayudar y sin palabras por parte del vaya.
Wow, excelente. Muchísimas gracias, Ivonne, por esta recomendación. Me gustaría mucho que, además de todo este aprendizaje, finalmente, ¿qué recomendación les harías a todos estos chicos que son parte de Saturn AI, que están aprendiendo inteligencia artificial?
Pues que lo vean, que vean las técnicas de inteligencia artificial como una herramienta y que sobre todo no impidas que los árboles te impidan ver el bosque, ¿no? Porque son muchísimos algoritmos estadísticos, matemático-científicos, donde tú al final metes una serie de datos, las transformas, generas una serie de KPIs, accuracies, ¿no? Y ya podríamos hablar de clasificación, regresión, deep learning, algoritmos de reinforcement. Independientemente de todas esas técnicas y tecnologías, al final tenemos que verle la aplicabilidad, la parte práctica de hacer un proyecto. ¿Para qué? ¿Para aportar a la sociedad o para aportar a negocio? Normalmente se traducen esas dos líneas y con eso te ahorras muchísimos disgustos. Esos son como los grandes consejos que daría.
Muchísimas gracias, Ivonne. Muy buen consejo, muy alineado con lo que intentamos hacer desde Satos DI y esto de el AI for All, o hacer la inteligencia artificial más accesible a cualquier persona, y el AI for Good, que es usar la tecnología para el bien o para hacer cosas útiles para los demás, que puede ser también comercial, por supuesto, y nos quedamos con eso. O sea, muchísimas gracias por esta entrevista, la hemos pasado muy bien. Yo me quedo personalmente con lo de escuchar y sobre todo seguir luchando ahí en la brecha. La verdad que es importante eso y espero que en el futuro nos volvamos a ver. Y muchísimas gracias por este ratito que hemos compartido contigo.
A vosotros, muchísimas gracias. Un abrazo.
Muchas gracias, Ivonne. Yo también, la verdad es que me quedo con muchísimas cosas, en especial con esto que comentaste al final, ¿no? Que los árboles grandes no te impidan ver el bosque. Creo que es un gran aprendizaje y habrá que aplicarlo. Muchísimas gracias, Ivonne, por estar aquí con nosotros.
Gracias por pasar este rato con nosotros. Si quieres aprender más acerca de inteligencia artificial, no dudes en pasarte por nuestra web www.saturdays.ai y seguirnos en nuestras redes sociales.